Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez, auspicio de Tarjetas de Crédito BCI, AFP Capital y Entel. Tus posibilidades son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo.
Para las 7 de la mañana, pero ya estamos todos listos y preparados aquí para hacer Duna en Punto, para acompañarlos a ustedes durante la mañana con la principal, la primera síntesis de noticias de la jornada. Josefina, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, ¿y tú, Mónica, cómo estás?
Bien, también. Aquí revisando toda la información sobre esta explosión en Beirut, de la cual vamos a estar conversando en un ratito más, que fue tan impactante, pero ya estaba leyendo las últimas informaciones. Son más de al menos un centenar las personas fallecidas y 4.000 se estiman las personas heridas. Vamos a estar conversando sobre la situación en Beirut. Iba a decir atentado, no fue ningún atentado.
No.
Por ahora son dos explosiones nada más. Lo que se sabe, la causa exacta todavía no se conoce, pero era un lugar de acopio de importantes explosivos. Pero lo vamos a estar conversando un ratito más. Partamos por la información del coronavirus, porque ayer se produjeron 4.462 nuevos casos y en total ya van más de 362.962 contagiados. 38 nuevos fallecidos, una cifra especialmente baja, citada ayer por la información, de acuerdo a la información del DEIS, que en total ya nos están acercando a casi 10.000 personas fallecidas. Son 9.747, vamos ya, pero 38 ayer fue la cifra más llamativa de lo por lo bajo, ¿no? Del número de víctimas fatales. Y hoy se espera la noticia de que corresponde a la comuna de Santiago y de Providencia, a ver si finalmente van a ser liberadas y van a pasar a la etapa de transición como están esperando. O sea, hay toda una preparación para que esto ocurra. La jornada de hoy se estaría informando una vez que las autoridades tomen la decisión.
A nivel internacional, la pandemia sigue generando problemas y, por supuesto, lamentablemente más contagiados y más muertes. La pandemia del coronavirus ya dejó más de 700.000 muertos en todo el mundo. Es lo que se informa. La pandemia, desde su aparición en China en diciembre, ha dejado este saldo, un total de 700.489 personas que han muerto, y se registran más de 18.547.000 casos de contagios. Europa continúa siendo la región más afectada, con 211.365 muertos. Cerca de la mitad de los decesos en el mundo se concentran en cuatro países: Estados Unidos, Brasil, México y Reino Unido. Y según datos de investigaciones, Harvard ahora está pidiendo usar pruebas de coronavirus más accesibles, aunque sean menos precisas. El problema de los test rápidos son los falsos negativos, pero las ventajas serían mayores, dicen desde esta casa de estudios. Detectar en minutos y a bajo costo a las personas con alta concentración de virus y las más propensas a contagiar son parte de las declaraciones que hacen desde la Universidad de Harvard, que por supuesto dan cuenta de la preocupación que hay a nivel internacional por este coronavirus, del cual todavía no hay vacuna.
Ahí esta hora son 8,5 grados de temperatura hasta ahora en la capital. Va a estar despejada la jornada, variando nubosidad parcial. En la tarde van a entrar algunas nubecitas, pero la máxima va a ser bastante agradable, 18 grados para hoy en Santiago.
Y si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, hay nubosidad parcial, se espera viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora y una máxima que va a estar en torno a los 15 grados. En Concepción, 12 grados de temperatura, se esperan precipitaciones durante toda esta jornada y no va a variar mucho la temperatura que hay actualmente en Concepción a esta hora. Y en Puerto Montt, 7 grados de temperatura, máxima de 10, precipitaciones se esperan durante toda la jornada del día de hoy.
Y vamos a estar hoy día conversando, además de las noticias principales de la jornada, con nuestros infiltrados, Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM, quien nos hablará del nuevo zapato chino del gobierno con la Araucanía, porque hay una serie de gestiones que se están realizando. Les vamos a contar y les vamos a dar una actualización de la situación en esa región. Y con Gustavo Orellana también vamos a conversar, él es editor de Empresas de Pulso, nos contará sobre el avance del proyecto de impuesto a los súper ricos, que es otro tema de controversia en estos días. Pero cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos, comencemos como siempre con los titulares.
Providencia y Santiago se preparan para dejar el confinamiento. Ambos municipios están trabajando en reforzar la fiscalización del comercio, mientras que el gobierno anunciará hoy qué comunas entran en la fase 2 y saldrán de la cuarentena. El gobierno busca desactivar las huelgas de hambre en la Araucanía otorgando beneficios penitenciarios. Los ministros de Justicia e Interior recalcaron que eventuales medidas producto de la gestión con presos mapuches condenados responderían al marco de la normativa penitenciaria. El Ejecutivo y la Comisión de Constitución del Senado crearon una mesa de trabajo para ampliar las facultades del CERVEL. Ambos consensuarán un texto de reforma constitucional a más tardar esta semana. La Moneda instó a un acuerdo amplio. El senador Manuel José Sandón pidió suspender su militancia en Renovación Nacional tras ser formalizado, luego de que el Ministerio Público confirmara su formalización en la denuncia que lo acusa de tráfico de influencias. El senador envió ayer una carta al presidente interino de su partido, Rafael Proens. Más tarde difundió un escrito en el que señaló que hace 3 años le hicieron lo mismo en el marco de la primaria presidencial. El Senado vota hoy la postulación del juez Raúl Mera a la Corte Suprema. Se requieren 2/3 de los votos a favor para ratificar el nombramiento, lo que equivale a 29 parlamentarios. En noticias del mundo, aumentó a 100 la cifra de muertos y 4.000 los heridos por la explosión en Beirut. La Cruz Roja libanesa afirmó que sus equipos continúan con las operaciones de búsqueda y rescate tras lo sucedido el día de ayer. La Corte Suprema de Colombia decretó prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe. Lo acusan de sobornar a testigos y de fraude procesal en una demanda instaurada por el senador socialista Iván Cepeda, que lleva años intentando que lo juzguen por nexos con paramilitares. 7:06 a.m.
Bueno, partamos con las explosiones que se produjeron en el puerto de Beirut y que han dejado más de un centenar de fallecidos y al menos 4.000 heridos. Fueron dos fuertes explosiones. Me imagino que todos vieron los videos donde se ve la onda expansiva que llegó a los 100 kilómetros alrededor del lugar mismo de la detonación. Incluso se sintió en otros lugares, en otros países, como Chipre, que está a unos 200 kilómetros del Líbano, del puerto. Se sintió también esta explosión, que fue calificada por el gobierno de Beirut, por el gobernador de Beirut, como una explosión nuclear, como una situación similar a la ocurrida en Japón con Hiroshima y Nagasaki. Dice que nunca había visto daños de esta magnitud y así de catastróficos. Es una catástrofe nacional, la declaró el gobernador de Beirut, Marwan Aboud. Fueron dos estallidos, como les decía yo, que se produjeron a las 18 horas, donde han fallecido y más de un centenar de personas y con 4.000 heridos. El número de fallecidos creen que va a aumentar bruscamente porque todavía se está trabajando en todas las labores de emergencia para sacar de los escombros a sobrevivientes y retirar cuerpos. Así que todavía esas cifras son muy preliminares. Pero básicamente todos los hospitales de Beirut, que es la capital del Líbano, están llenos de heridos. Hay víctimas, dicen, por todas partes, en las calles, en áreas cercanas, incluso lejos de la explosión se han encontrado víctimas de esta situación, de esta gran explosión que se produjo durante la tarde en ese lugar. El presidente Michel Aoun convocó una reunión urgente del Consejo Superior de Defensa y el ministerio y el primer ministro Hassan Diab decretó luto nacional para hoy en ese país. El Consejo Superior de Defensa declaró a Beirut como zona de desastre. ¿Dónde fue esta explosión? En un silo del puerto que acoge una fábrica de fuegos artificiales. Y por ahora no se sabe exactamente qué causó esta enorme explosión, pero también se estima que en esa zona se encuentran explosivos incautados en el puerto de Beirut desde hace años. Aunque no está claro si, bueno, obviamente todo el mundo sospecha que están detrás de la explosión, ¿no? Pero no se ha establecido como una causa oficial. Pero en ese lugar se acopiaban 2.750 toneladas de nitrato de amonio, un cargamento que fue requisado y que se dejó ahí durante 6 años en este almacén sin medidas preventivas y que podrían haber generado esta tremenda explosión que, como todos dicen, parece una explosión nuclear. Nadie está todavía hablando de detalles en torno a esta peligrosa bodega que estaban acopiados estos elementos, como también la fábrica de fuegos artificiales, pero hay una versión que sale en El País y es que fuentes diplomáticas europeas en Beirut barajaban en la tarde del martes la hipótesis de un ataque con un misil contra un depósito de armas del partido milicia del partido Hezbollah en el puerto, pero ninguna fuente oficial libanesa ha querido ratificar esta información. Es decir, hay una serie de rumores que todavía no están aclarados en torno al origen de esta tremenda explosión y el tremendo daño que causó. De todas maneras, los principales enemigos del Líbano, como Israel, señalaron que no están detrás de esta explosión, como también Hezbollah también dijo que no participaron en nada que tuviera que ver con este ataque y refuerza la hipótesis de un accidente. Lo que pasa es que esto coincide, hay una coincidencia ahí, justo porque este viernes se va a conocer el fallo de un tribunal de la ONU contra 4 presuntos miembros de Hezbollah por el atentado mortal que sufrió el ex primer ministro Rafik Hariri en Beirut el año 2005, cuando una camioneta llena de explosivos detonó junto a su convoy, matando a 21 personas y dejando a más de 200 heridos. Es una coincidencia que se va a producir justo esta semana. El Líbano además está viviendo una crisis económica enorme, marcada por una depreciación de su moneda sin precedentes, hiperinflación y despidos masivos que alimentan desde hace varios meses el descontento social en sus calles. Así que muy pendientes a lo que ocurra en ese país, a ver cómo aumenta la cifra de fallecidos y de heridos y también evidentemente de cómo avanza la investigación después de una vez que esté superada la emergencia sanitaria.
Igual están pidiendo ayuda internacional. Estados Unidos, por ejemplo, ya anunció estar dispuesto a proporcionar asistencia al pueblo libanés, mientras que Francia y Reino Unido también están ofreciendo el envío de ayuda. Qatar, Irán también han anunciado el envío de equipos médicos porque, como tú decías, están viviendo una crisis económica sin precedentes y esto también ha generado despidos en el ámbito de la salud, lo que ha hecho muy difícil que las personas lleguen a los hospitales. Y hay otra situación que podría preocupar de ahora en adelante, que es la situación alimentaria que hay del país, ya que esta explosión destruyó la mayor parte de los almacenes de trigo del puerto, donde se depositaba el 85% del grano, y en otros casos se contaminó el almacén. Y el trigo es el principal elemento de exportación que tiene el Líbano, así que preocupa sobre todo lo que va a pasar de ahora en adelante, sobre todo en cuanto a la capacidad alimentaria que tiene el país.
Muy preocupante la situación, así que vamos a estar muy pendientes aquí en Duna en Punto de lo que ocurra en ese lugar. 7:12 a.m.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, hay una serie de preparativos porque ya se anticipa que Providencia y Santiago van a pasar a la etapa de transición, a la etapa 2. Hay bastante expectación ante aquello, porque son dos comunas muy importantes y con mucha influencia en todo lo que tiene que ver el trabajo y el comercio. Esta decisión, como ya lo ha dicho hasta el cansancio el ministro de Salud, Enrique París, la toma una mesa que está presidida por el presidente Sebastián Piñeras, donde participa parte del comité político, hay ministros sectoriales, expertos, y ellos son los que tienen que definir hoy si finalmente Providencia y Santiago están en condiciones sanitarias para salir de su prolongada cuarentena y transitar a la fase de transición. La evaluación que se ha hecho hasta ahora de las 7 comunas de la región metropolitana que ya pasaron a la transición es positiva. De hecho, el número reproductivo del virus en Santiago es de 0,88 y la tasa de contagios de 9,51 por 100.000 habitantes, lo que es bueno, pero todos los expertos alertan sobre el tema de la trazabilidad, que si no es adecuada, cualquier número sería riesgoso para desconfinar. Si es que se logra realmente trazar el 80% de los casos antes de 2 días del inicio de los síntomas, no desde que se notificó el resultado de la PCR, esos riesgos disminuyen. Es decir, el objetivo es lograr que el 80% de los casos estén trazados 2 días después del inicio de los síntomas, que es mucho antes que cuando se te confirma un PCR. Así que ese es el reto y eso es lo que todavía los expertos tienen dudas que esté ocurriendo. De hecho, dice uno de ellos que la trazabilidad hasta ahora ha sido bien débil. Recién se comenzó a asumir en serio durante el mes de julio y probablemente todavía no esté suficientemente montada como para hacer una trazabilidad efectiva, donde además esta pueda ser evaluada con cifras disponibles para todos y que sean confiables. De todas maneras, Providencia y Santiago se han preparado y han tomado medidas ante una eventual apertura. En el caso de Providencia, la alcaldesa anunció que se aumentará la fiscalización con el fin de que cuando abra el pequeño comercio no acudan personas a trabajar que provienen de zonas que están en cuarentena. Además, en la etapa en que se puedan funcionar los restaurantes, se están eligiendo calles para poder cerrarlas temporalmente y así los locales puedan instalar sillas y mesas en el exterior y generar más espacio y lograr distanciamiento social. En las plazas y parques se adoptaron medidas para no generar aglomeraciones y por ahora, por lo menos en Providencia, la apertura de centros comerciales, ellos consideran que no están dadas las condiciones para aquellos. Recordemos que en Providencia está uno de los más importantes centros comerciales, que es el Costanera Center. Por otro lado, en Santiago, el alcalde Felipe Alessandri está en la misma situación, preparando mucha fiscalización para el comercio, para personas que vengan a trabajar desde áreas que están en cuarentena, van a arriesgar importantes multas y van a fortalecer el testeo en los barrios y la trazabilidad de los casos, ¿ya? Pero ojo que una epidemióloga, la integrante del Consejo Asesor, María Teresa Valenzuela, dice, apunta a un elemento que a mí me parece fundamental. Y es que si Santiago quiere pensar en la reapertura, se debe fiscalizar el comercio ambulante, sobre todo en esa comuna que es tan abundante y que no ha parado ni siquiera en plena cuarentena. Así que ese es un elemento fundamental para evitar que se siga propagando la enfermedad cuando todavía estamos recién empezando a abrir y a permitiendo el desconfinamiento en algunas comunas. 7:16.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Revisemos un poco lo que está pasando con el senador Manuel José Osandón, porque él ayer le mandó una carta al presidente interino de su partido, Rafael Proens, luego de que el Ministerio Público solicitara una audiencia para formalizarlo en la investigación en su contra por el eventual tráfico de influencia. Recordemos que en noviembre del 2018, el alcalde de Pirque y primo de Osandón, Cristian Balmaceda, acusó al ex precandidato presidencial de intervenir ante los concejales de esa comuna y ante él también a favor de la empresa Cabilú, que está dedicada a la extracción de áridos y de la que su hijo Nicolás será administrador sin nunca haber revelado esa información. Bueno, la confirmación de la formalización de Osandón llegó solo horas después de que presentara una declaración el lunes ante el jefe de la Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, y según fuentes de la Fiscalía, que destaca hoy La Tercera, en su declaración negó todos los cargos en su contra, reiterando que ante Balmaceda él nunca mencionó a la empresa Cabilú y que tampoco mencionó el nombre de la empresa ante el Consejo Municipal de Pirque. Así es entonces que el senador Osandón le mandó esta carta al presidente interino de RN, en la que pide que se suspenda su militancia para actuar con plena libertad ante esta situación y reitera que es totalmente inocente. El senador por Santiago Oriente se adelantó ya, en todo caso, una decisión que la directiva, que ahora encabeza Proens, habría tomado según sus estatutos. De hecho, eso hicieron en el 2017 cuando se formalizó al ex vicepresidente de RN, Claudio Aguiluz, por el caso SQM, y es parte de lo que se viene de ahora en adelante para el senador Osandón. Si es que la fiscalía decide pedir alguna medida cautelar el día que sea formalizado, Osandón debe ser desaforado, y la única etapa en la que puede realizar aquello es cuando la fiscalía presente una acusación para llevarlo a un juicio oral. Esa petición se la solicita a la Corte de Apelaciones de Santiago y lo que puede ser apelado por el senador ante la Corte Suprema. Y la investigación como plazo máximo podrá durar 2 años, lo que implica que si él quisiera postularse nuevamente para ser candidato presidencial, estaría bastante complicado porque las elecciones serían el 2021 y estaría cruzado por las indagatorias del Ministerio Público. Así está la situación del senador Osandón, que le escribió esta carta al presidente de RN pidiendo suspender la militancia en ese partido tras ser formalizado, reiterando también que es absolutamente inocente de los cargos que se le acusan.
Excelente. 7:18. Esta mañana aquí en Duna en Punto estamos escuchando a Neil Young, Rocking in the Free World, porque finalmente no fue una amenaza. Neil Young presentó una demanda en contra del presidente Donald Trump y en el escrito acusa al equipo de campaña del mandatario de infringir derechos de autor por tocar precisamente esta canción que estamos escuchando y otra que se llama Devil's Sidewalk. sin autorización. Young dijo que se viene quejando por el uso de Trump de sus canciones desde el año 2015, aunque ha sido ignorado intencionalmente a pesar de que no cuenta con la licencia. Esta demanda no tiene la intención de faltar al respeto de los derechos y opiniones de los ciudadanos estadounidenses, que son libres de apoyar al candidato que elijan, dijeron los abogados de Young en la demanda. Sin embargo, el demandante no puede permitir que su música se use en una campaña divisiva y no estadounidense de ignorancia y odio. Eso es lo que dijeron los abogados en relación a la campaña de Donald Trump. Así que Neil Young se puso ahí con todo y cumplió su amenaza de la demanda, que están amenazando no solamente él, sino que varios artistas norteamericanos y británicos por el uso de sus canciones en la campaña de Donald Trump. Vamos a hacer nuestra primera pausa, nos vamos con los consejos de BCI. Organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con los infiltrados. Vamos a estar hablando de la Araucanía y del impuesto de los super ricos.
Actualízate. Si eres cliente Entel, cambia tu equipo con hasta un 35% de descuento. No te pierdas las increíbles ofertas en Entel y en Entel.cl y te lo despachamos sin costo para que no tengas que salir de tu casa.
La conversación profunda y el análisis de los hechos que ocurren en el país y el mundo con perspectiva. Héctor Soto y Arturo Fontaine encabezan un clásico de Duna. Terapia Chilensis, de lunes a viernes a las 20 horas. Duna, sonidos de tu mundo.
Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito $1,000,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 22 minutos y ya estamos al teléfono con Sebastián Minay, periodista de la Tercera PM. ¿Cómo estás, Sebastián?
Súper. ¿Qué tal tú, Mónica?
Bien, también. ¿Te gustó Neil Young, parece?
Yo soy fan de Neil Young. Me encanta. Muy buena manera de empezar el día.
Muy buena manera, ¿no es cierto? Ahí rockeando con Neil Young. Y Gustavo Orellana, editor de Empresas de Pulso. ¿Cómo estás, Gustavo?
Hola, Mónica. ¿Todo bien? Sebastián, ¿qué tal? Buenos días. También despertando con ánimo con el rock.
Ya, despertémonos más todavía con toda la crisis que hay en la Araucanía y el zapato chino, según Sebastián Minay, que se ha metido el gobierno.
Sí, no sé si sea un sueco u otra cosa, pero bueno, en todo caso estas cosas los gobiernos lo saben, ¿eh? Porque sí. Yo creo que no hay gobierno el que no le haya tocado lidiar con ese Vietnam político, social, que es la Araucanía, en el sentido de que es súper difícil solucionarlo, es un conflicto muy denso, con muchas capas, no sí. Se va a arreglar de un día para otro. Ahora entendemos a carta cabal porque el día que asumió el ministro de Interior, Víctor Pérez, que creo que día una semana y 8 días, puso encima de la mesa este tema. Y, como te decía, no se va a hablar de un día para otro, pero en la corta, lo que está concentrado ahora el gobierno es partir por lo primero, digamos, tratar de desactivar esta huelga de hambre que llevan a cabo 27 comuneros mapuches, varios de ellos condenados, algunos de ellos condenados por distintos delitos, pero partiendo por el caso que ya es un símbolo, que es el del Machi Celestino Córdoba. Hoy son 94 días, fíjense ustedes. Esa es la cuenta que tiene el Ministerio del Interior, digamos, del tiempo que lleva el Machi. Y claro, y está difícil desactivarlo porque, fíjese, lo que le pasa al ministro Víctor Pérez, para decirlo de alguna forma, la mejor manera de explicárselo es como si hace 2 o 3 semanas nosotros estamos preocupados de, oye, ¿qué va a hacer el nuevo ministro del Interior? Tiene que estar dispuesto a colocar el pecho a las balas, que se viene el estallido social 2 y todas esas tesis que tienen en el Palacio de la Moneda y en la derecha oficialista, podríamos decir que se le adelantó octubre, porque antes de eso teníamos este problema que bien delicado que nos demostró nos demostraron los desórdenes del fin de semana pasado. Entonces, en el manual de combate cualquier político, la urgencia es tratar de poner esa huelga de hambre como acelerante de más desórdenes antes de que esto vuelva a escalar y que no se vayan a juntar con el escenario de octubre, digamos. Está bien complicado ese punto de vista, y por eso mismo se estaba trabajando antes. El problema es que viendo lo que ha sucedido en las últimas horas, nos quedan claros dos cosas, o tres. Una, que se están haciendo gestiones, que se estaban haciendo gestiones de no desde ayer, y no desde que asumió el ministro nuevo, gestiones con el mismo Celestino Córdoba y con algunos de los otros huelguistas, digamos. Y dos, que está difícil, porque hasta ahora no tiene ningún éxito, principalmente porque el margen político que tiene el ministro Pérez y el gabinete es súper estrecho, porque esto, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo se baja la huelga sin encender más la calle y al mismo tiempo no provocar un problema de tal calibre en Chile Vamos que el objetivo principal del cambio de gabinete te quede en nada, digamos? El ministro Víctor Pérez no es el que lleva la negociación, esto está a cargo del Ministerio de Justicia, a través de su secretario Sebastián Valenzuela, ahí el jefe del Ministerio de Justicia y otro UDI, Hernán Larraín. Hay que consignar ahí que la relación de Víctor Pérez con la presidenta de la UDI es súper distinta a la que tiene Hernán Larraín con ella. Y todo esto se traba porque la demanda original, la primera que pedía Celestino Córdoba, quien recordemos estaba condenado a 18 años de prisión por la justicia lo gratuló incendio intencional con resultado de muerte del matrimonio Luchinger-Macay del 2013. Y el problema es que él lo que pide es que le dejen cumplir la condena, parte de la condena, en su rego, en su domicilio, unos 6 meses o mientras dure la pandemia. Claro, te das cuenta que eso es impracticable, porque el gobierno, la derecha misma, para la UDI, para todo el arco político de esa tribu, o sea, bueno, para todo el mundo es lamentable, es terrible que alguien muera, que lo maten de esa forma, pero además tiene un valor icónico para el sector. O sea, el nuevo Víctor Pérez, yo me acordaba el otro día, revisando recortes, el Michelle Bachelet parte 2 fue alguna vez como parte de un grupo de muy airados parlamentarios, entre los que estaba la senadora Van Rysselberghe, el entonces senador Alberto Espina, Ena Fombea, José García Rubinot, a protestar donde el ministro del Interior Mario Fernández, porque el gobierno en la época era parte del caso, pero al mismo tiempo tenía el intendente Miguel Hernández, que era demócrata cristiano, que alguna vez fue a visitar a alguno de los mapuches involucrados. Entonces, no es cualquier cosa el caso Luchinger-Macay. Entonces, el problema que tiene el gobierno acá y las negociaciones que está haciendo justicia es que no, es imposible, no hay piso para que accedan a esa petición de que le dejen cumplir la condena con resto domiciliario, porque lo que te dicen, yo me pedí una ronda de conversa más o menos largo, igual era obvio lo que me iban a decir, digamos.
Sí.
¿Para qué hicimos el cambio de gabinete? Le dicen. O sea, le van a dejar ese permiso o la única salida es indultar, digamos, para eso mejor sean todos para la casa. Además que la familia Luchinger-Macay, el hijo del matrimonio, Jorge, ella dijo que no le parecía esa idea porque implicaba una traición a la justicia. Entonces, la carta que queda acá, y esto un poco lo recoge la prensa matinal hoy día, esta tarde, de que le ponga la huelga a Celestino Córdoba, son 27 en total, con la complicación de que algunos en el gobierno dicen que no todos piden lo mismo, tratar de negociar por la vía de los beneficios carcelarios o algunos cambios al régimen carcelario que tiene Gendarmería. Por eso que la pelota se la dejaban a la justicia, dicen en el gobierno. Y el problema es que esto, y hasta ahora no le ha ido nada de bien, porque, claro, en estos casos generalmente te piden, en este caso en particular, el gobierno incluso ya modificó, ojo, el reglamento de Gendarmería, en la nota tercera que cuenta esto, y que incluso estaba negociando con Celestino Córdoba antes de que se fuera el ministro Gonzalo Blumen, pero le ha ido mal, porque hasta ahora le han dicho que no. Entonces hay que ver ahí qué tipo de medidas se pueden avanzar. Ya están entrando a la cancha negociadora la iglesia, etcétera, etcétera. Hay algunos loncos y berquenes que están haciendo de intermediarios. Hay conversación, no es que no se esté conversando, hay conversación, pero yo quiero rescatar el tenor en que está, porque uno entiende que los ministros generalmente no te quieran contar todo o siempre no van a transparentar todo delante de un micrófono, pero no deja de preocupar que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, ya dijo que ha sido muy difícil, cierre comillas, en el Mercurio, y en la siguiente, y dice que quieren tratarlo razonablemente bien, darle un buen tratamiento dentro del marco de la ley. Queremos que realmente se sientan bien tratados dentro de la red del régimen penitenciario, refiriéndose a Celestino Córdoba. Yo no sé qué pensará esa frase la presidenta de la UDI y algunos del gobierno que quieren mano dura con esto. El mismo ministro Víctor Pérez, si revisamos su historial, este caso, la crisis de la Araucanía, él, antes ese ministro, él pedía mano dura, esto sería violar el Estado de Derecho, pero también, también el ministro Pérez, hasta él, en sus últimas intervenciones como ministro, esta semana 8 días ha dicho que no quiere que envíen a las Fuerzas Armadas y ha tenido permanente demanda de que acá se mejore la inteligencia de la Araucanía. Entonces, incluso el fin de semana yo recomiendo revisar bien la entrevista y KDTVA, el que le dio a que te embarquen, incluso el fin de semana hizo una alusión a la oficina, ¿te acuerdas de este organismo de inteligencia medio irregular que tenía el gobierno? Apareció alguien para desactivar a los frentistas, lautaristas y miristas que siguieron actuando después del cambio de gobierno el año 90, incluso el ministro Pérez hizo alusión como a ese tipo de inteligencia, porque todavía no se tenía tramitada la ley de inteligencia. Entonces, bueno, está este problema de poder bajar esta huelga con estas condiciones bien, bien complejas que hay. Y antes de, para no latear más, la otra complicación es que, aparte de todos estos condicionantes de poder sacar adelante eso, hay dos cosas. Uno, en la cancha política, el oficialismo y la derecha están dispuestos a avanzar, ellos son de la tesis de que el problema se maneje en el Congreso, en reforma, en sacar adelante esto que no se legisló, los escaños para los pueblos originarios en el proceso constituyente, a cambio que la oposición le ponga velocidad a la ley de inteligencia y a este terrorista. Entonces aquí también puede que se empantane la cosa. Y lo segundo es que el mes de agosto se vienen por lo menos unas 5 fechas que están marcadas en rojo, tanto para el conflicto mapuche como para lo que puede provocar en términos de agitación social para el gobierno. Esto es lo mismo, insisto, que se veía en febrero cuando se preveía que marzo habían varias fechas, ¿te acuerdas que se lo comenté alguna vez? Ya, esto es lo mismo en octubre, fíjate, la gente que está preocupada de ver bajo el agua el gobierno, por así decirlo, con un término eufemístico, tiene anotadito ahí, por ejemplo, el miércoles 12, el aniversario de Jaime Mendoza Colío, que fue un joven muerto por un cabo del golpe en 2009, en un fondo. El sábado 21 está el aniversario de intoxicaciones masivas en Quintero Puchuncaví.
¿Te alejaste el micrófono, Sebastián?
Aló, perdón. Hay como tres o cuatro fechas más, aniversarios de muertes de activistas ambientalistas en la región de los lagos, los ríos de Araucanía. El 23, el día del combatiente rodriguista. El 30, el día internacional de detenidos desaparecidos. Y me estoy saltando algunas. Y te agrego más, que todavía falta que se verifique esta etapa del juicio del caso Catrillanca, que obliga a que el exministro de Interior Andrés Chávez vaya a declarar a Angol. Eso no tiene fecha todavía, se suponía que estaba para fines de septiembre y tiene que ser presencial. Desconozco si los reglamentos temporales por la pandemia permitirán una cosa telemática, pero tú me entiendes perfecto que eso te levanta todo un operativo y te puede encender el clima también, y lo mejor es que para entonces, al menos, el tema de la huelga para el gobierno está solucionado. No va a solucionar el problema de por sí. Y otras veces las autoridades ya han cedido. Con Celestino Córdoba, el 2018, hubo que negociar con él para que renovara su regüe, que es una ceremonia religiosa. Él pedía 48 horas y hubo ahí un tira de floja, lo bajaron como a 15, pero que bajara la huelga por medio. Pero insisto, es súper distinto. Esa vez estaba de acuerdo la familia Luchenga en Macay y había un trabajo político transversal que llevaba el ministro Moreno, ¿te acuerdas? Uh-huh. Pero lo más importante es que para ese entonces todo Camilo Catrillanca todavía estaba vivo y no se había incendiado de nuevo en términos políticos sociales en la región. Así que hay que estar atento a lo que viene nomás, pues.
Claro, pero lo que pasa es que también es súper complicado para cualquier gobierno estar cediendo permanentemente a huelgas de hambre.
por supuesto,
como herramienta de negociación, o sea.
Ese es el punto, exactamente. Sí, de hecho, fíjate que...
Además, yo entiendo que todos los presos chilenos, independiente de su edad, si dependiendo del crimen que cometieron, si cometieron crímenes graves, no les dan el permiso de irse por pandemia a sus casas.
Es que yo lo que entiendo es que la carta hoy por hoy de que se vaya para la casa es injugable, no existe, porque no solamente para el gobierno tiene un problema político, sino que además más ellos están jugando dentro de la cancha de lo que están de lo que son las herramientas legales y jurídicas. Hay un término que han repetido mucho fuera y delante de un micrófono, solamente dentro de la regla de Estado de Derecho. Por eso que modificaron primero el reglamento de gendarmería, antes de ofrecérselo a Celestino Córdoba, que es lo que se desprende de la última novedad que han salido de negociación. Pero claro, aparte de eso, el estándar que te coloca un caso como el del matrimonio Luchenguer-Mackay, para poder concederle beneficio a un condenado, es impracticable para cualquier gobierno, especialmente para un gobierno de sector, digamos. Y coincido contigo que para ningún gobierno es agradable estar cediendo ante presiones como huelgas de hambre.
Sí.
Pero en este caso ya es mucho más delicado, porque después del caso Catillanca, después ese escenario político que había en la Araucanía no estaba el 2018, ¿me entiendes? Cuando se negoció la relación con el Rehue, y tampoco estaba el 2010, el 2011, cuando el mismo gobierno de Piñera tuvo otras huelgas de hambre, pero protagonizada por un condenado por un hecho de sangre de este calado, digamos, ¿me entiendes?
Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Vamos con Gustavo.
Un gusto, chiquillo. Oye, mira, 22 millones de dólares es el patrimonio que tendrían o que tienen las personas que estarían afectadas a este impuesto a los súper ricos, que se comienza a tramitar a las 16:30 de hoy en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Donde no se va.
Pero por poco me salvo.
Oye, son 1.500 personas las que estarían afectadas al impuesto, no es poco, yo. Lo que se hace hoy día no es votar el proyecto, sino que una cosa bastante más inicial. Se va a acordar el procedimiento de tramitación, cómo van a ser las audiencias de este proyecto de reforma constitucional, que se parece mucho al retiro del 10%. No le gusta al gobierno, fue ideado por parlamentarios de oposición y está ingresando como reforma constitucional transitoria, que es esta fórmula que encontraron los parlamentarios de oposición para soltar esta valla que dice la carta fundamental de que solo el Ejecutivo puede iniciar proyectos relacionados con finanzas públicas. Ahora, ¿el proyecto de qué se trata? Establece por una sola vez un impuesto al patrimonio de las grandes fortunas personales para que el recurso sea destinado a una renta básica de emergencia en todo el contexto de pandemia y crisis económica que enfrenta el país. Y la tasa es del 2,5% del patrimonio bruto de las personas que tengan domicilio en Chile o en el extranjero, pero que sean nacionales. Y eso, según los cálculos de los autores del proyecto, podría recaudar unos 6.500 millones de dólares, que en el fondo es mucho dinero. En el fondo lo que dice, como a modo de ejemplo, si alguien tiene 22 millones de dólares, debería pagar al fisco 550 mil dólares, que es más o menos 400 millones de pesos. Esa es la idea, y de ahí para arriba, dependiendo de la fortuna que tenga la persona. Al gobierno, como te decía, este proyecto le preocupa mucho, y en particular al ministro Ignacio Briones, que no quiere que le vuelva a pasar lo que le ocurrió con el 10%, y se está ocupando personalmente el tema. Como decía anteriormente Sebastián Minay, efectivamente el cambio de gabinete se produjo por alguna razón, y ceder de esa forma sería esto muy parecido. Si le vuelven a pasar este gol, en el fondo quiere decir que el cambio de gabinete no sirvió de mucho. Ahora, este proyecto del 10% requiere una mayoría parlamentaria igual que el 10% que requiere, o que excede, perdón, a la oposición, y a pesar de eso igual ya hay algunos diputados de derecha que han dicho, sabes que analicémoslo, veámoslo, pero no genera el mismo entusiasmo que el tema del 10%, entonces eso al gobierno lo tranquiliza un poco. Bueno, y hoy en Pulso publicamos la visión de varios expertos que analizan este tema y ven los pros y los contras que tiene. Uno de los principales reparos es la complejidad técnica de aplicar el tributo, en el sentido que la redacción, como está señalada, es bastante ambigua y no deja claro qué es lo que se va a grabar y cómo se va a realizar. Por ejemplo, uno de los puntos que dice la ley es que se tiene que autodeclarar el patrimonio de la persona, lo que al final podría prestarse para que alguien subdeclare, digamos, claro, o declare menos de lo que realmente tiene. Además, tampoco está muy claro...
No hay como comprobar quiénes tienen ese patrimonio.
Exactamente, porque habla de recursos que estén en Chile, pero se considera bienes inmuebles, se considera la fortuna guardada en los bancos, por ejemplo, un montón de cosas que podrían no no declararse necesariamente. Además que, bueno, el principal cuestionamiento que se hace es que podría incentivar la fuga de capitales y de, sí, y de inversiones a países de menor tributación, que es lo que ha ocurrido, sí, en los países donde se ha aplicado este impuesto. Y otro punto es que la recaudación que se propone suele sonar muy rimbombante, estamos hablando de 6.500 millones de dólares, pero en la práctica en los países que se ha hecho se ha recaudado mucho menos que lo que se ha intentado, lo que se ha calculado. Tanto así que solo tres países de la OCDE están aplicando actualmente este impuesto y muchos de los que lo aplicaron han retrocedido, digamos. Nosotros hablábamos hoy día con una experta de Deloitte sobre el tema y decía que reconocía que este es un tema que se ha abierto en el mundo, porque a raíz de la pandemia en todos los países está la discusión de cómo generar más recursos para el fisco, y que la experiencia comparada dice ha mostrado que los impuestos a los altos patrimonios no ha sido una medida muy efectiva, porque es difícil fiscalizarlo, hay desincentivos económicos que causa, y además se puede eludir, digamos, fácilmente a través de un cambio de residencia tributaria, que es lo que ha pasado en estos países. Y hay un ejemplo muy concreto que ocurrió en Colombia, donde este proyecto o esto se transformó en ley, y donde, digamos que Colombia es un país con una realidad más o menos similar a la chilena, y hay muchas críticas porque el proyecto, claro, incentivó precisamente la fuga de capitales, los cambios de residencia, y no está cumpliendo con su objetivo. Otro punto en contra es que no se consideran los pasivos de las personas, porque alguien, claro, puede tener una fortuna de 22 millones de dólares, pero puede deber más que eso, y eso hace que sea de verdad complejo para él pagar este patrimonio. Y lo otro que se cuestiona es que no se consideran los plazos para de dónde saco los recursos, porque alguien puede tener 22 millones de dólares, pero lo puede tener en inversiones, lo puede tener en viviendas, en propiedades, y este proyecto establece 30 días corridos para el pago del impuesto, desde el minuto que se promulga la ley. Entonces no dan los tiempos. Por ejemplo, si alguien tiene que vender una propiedad para pagar este impuesto, claro, no le van a dar los tiempos. Entonces esas son un poco las críticas, pese a eso, igual el proyecto va a avanzar, hoy día se va a comenzar a analizar en la Cámara de Diputados, y es probable que empiece a avanzar. Ahora, el gobierno, a diferencia del proyecto del 10%, le ha puesto el diente desde el principio, o sea, desde ahora mismo, y no como lo que pasó en el 10%, que entró a la cancha cuando ya estaban los jugadores en sus posiciones. Entonces, a ver si esta estrategia le rinde fruto y este proyecto no avanza, que es un poco lo que el gobierno intenta.
Uh-huh. Y entiendo que el ministro Briones ayer dijo que no le parece, o sea, el gobierno está diciendo que no les parece el tributo.
Claro. Él decía que es una solución simplista a un proyecto, sí, a un tema bastante complejo. Y que no le va a apoyar. Ahora, hay algunos empresarios, por ejemplo, la semana pasada, algo tuiteó Andrónico Luksic, que decía que hay que analizar y que no se opone ninguna idea que se discuta en forma seria y responsable. Pero, claro, para eso tiene que haber una discusión seria y responsable, y es lo que debería empezar a ocurrir hoy día en el Congreso.
Vamos a ver, entonces, pendientes también a esa discusión que se la adelantamos acá en Duna en Punto. Muchas gracias, queridos infiltrados, que estén muy bien.
Voy a tener que sacar mi plantel entonces.
vamos a tener que fugar capitales.
Claro, a un paraíso fiscal, traspasemos la plata al tío Mónica. Cuídense.
Nos vamos a tener que apurar, así que vamos a apurar el programa también para hacer esa gestión. Ya, que estén muy bien. Buenos días. Nosotros nos vamos a la pausa con los consejos de AFP Capital, que ha creado retiro.afpcapital.cl, un sitio para saber cuánto, cómo y cuándo realizar el retiro de tus ahorros. Retira seguro tu 10% en retiro.afpcapital.cl. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con Manuel Menero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio.
En AFP Capital trabajamos para que el retiro de tu 10% sea simple, seguro y sin salir de casa. En retiro.afpcapital.cl hazlo en simples pasos. Ingresa tu RUT y número de serie, selecciona tu monto y la vía de pago. Ingresa tus datos y confirma el retiro. En 10 días hábiles tendrás tu primer pago. También puedes hacerlo por teléfono en el 600-66-00900 o en nuestras sucursales. Quédate en casa. Prefiere retiro.afpcapital.cl.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Finanzas e Inversiones, estructurado en línea con los contenidos que evalúa el CFA. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Actualízate. Si eres cliente Entel, cambia tu equipo con hasta un 35% de descuento. No te pierdas las increíbles ofertas en Entel y en Entel.cl, y te lo despachamos sin costo para que no tengas que salir de tu casa.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:44 y ya estamos en el contacto telefónico, perdón, con Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. ¿Cómo está, Manuel? Buenos días.
Estoy bien, muchas gracias, Mónica. Un gusto estar aquí conversando en Radio Duna.
Sí, muchas gracias por acompañarnos también. Queríamos partir preguntándole porque en la medida que 7 comunas de la región metropolitana ya pasaron a transición y justamente son comunas importantes como Vitacura, Las Condes, que tienen también Ñuñoa, que tienen importantes centros comerciales, se están abriendo centros comerciales más chiquititos. Pero hoy a lo mejor podría entrar también a transición Santiago y Providencia, y ellos tienen también otros centros comerciales que son un poco más grandes e importantes. ¿Cómo ve usted la apertura de los malls hasta ahora y si cree que se debe avanzar hacia las superficies más grandes?
Por supuesto que creo que se debe avanzar, Mónica. Nosotros, como actividad del comercio en general, no solo los centros comerciales, sino que todo el comercio ha estado cerrado durante esta crisis. Cerramos voluntariamente muchos de nuestros establecimientos en marzo, a mediados de marzo pasado, o sea, son 4 meses y medio cerrados. Y claro, la esperanza mínima que tenemos después del desastre económico que hemos vivido, y laboral y humano, que es más importante incluso que el económico, nuestra expectativa es volver a trabajar. Obviamente que con parámetros sanitarios muy estrictos, muy acordados con la autoridad, muy graduales, muy testeado permanentemente, pero volver a la actividad. Y eso es lo que ha estado sucediendo después de esta descuarentenización, o no sé cómo se llama, desconfinamiento,
sí,
de estas comunas de la región metropolitana que usted menciona, donde la vuelta a la actividad del comercio en general, no solo los malls, ha sido gradual, cuidadosa, y esperamos que vaya consolidándose en los próximos días, y también esperamos que se vayan incorporando otras comunas de la región metropolitana, como ha ocurrido, Mónica, con el resto del comercio a nivel nacional, que también ha ido volviendo paulatinamente a la actividad con buenos resultados en el aspecto sanitario y malos resultados en las ventas, ya sabemos. Pero tenemos que seguir empujando, porque esa es la manera de que los consumidores tengan la percepción exacta de que en nuestros establecimientos se puede ir a hacer el acto de consumo de manera segura sanitariamente. Y ese es todo nuestro esfuerzo.
Claro, lo que pasa es que es difícil asegurar aquello, y se lo pregunto porque varios alcaldes, por ejemplo, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, dice que no está de acuerdo con la apertura, por ejemplo, del Parque Arauco, que es el mall más grande. La alcaldesa Belín Matthei no está de acuerdo con la reapertura del Costanera Center, que también es un tremendo mall, porque dice que es difícil de controlar, por ejemplo, que no vengan trabajadores de comunas que están en cuarentena, los flujos de las personas no funcionan siempre. El ministro Enrique París también, él en su minuto cuando anuncia la transición para las 7 comunas de la región metropolitana, dijo que los malls no estaban incluidos porque le consideraba un escenario complejo para un momento de transición donde solamente actividades menores deben abrirse con estrictas normas sanitarias. ¿No considera riesgoso el hecho de abrir superficies que son tan grandes y difíciles de controlar?
Bueno, evidentemente hay un desafío ahí, porque usted lo señala muy bien, Mónica, pero se trata de que entre todos podamos superar ese desafío, porque de lo contrario la opción sería cerrar definitivamente los establecimientos comerciales, no solo los malls, sino que también las multitiendas y cualquier otro establecimiento que agrupe una cierta cantidad de gente. Entonces nuestra aspiración es poder volver a abrir, haciéndonos cargo, por supuesto, de esta observación que usted señala, que formulan las autoridades, dialogando con ellas, buscando protocolos. Los protocolos se han ido sofisticando y ampliando de una manera impresionante, Mónica. Yo recuerdo cuando nosotros establecimos el primer protocolo, fuimos el primer gremio que lo hizo en abril pasado con las autoridades. De ese protocolo inicial hemos ido mejorando y aprendiendo e incorporando nuevas prácticas de manera muy sustancial para justamente hacernos cargo de estos factores de riesgo de contagio e irlos subsanando y dar entonces garantía a nuestros trabajadores y a nuestros consumidores de que sí se puede ir a nuestro establecimiento de manera segura, porque de lo contrario también la alternativa para el consumidor es muy lamentable, Mónica, en el sentido de que todos necesitamos satisfacer nuestras necesidades de consumo, y entonces si no lo hacemos en estos comercios seguros que están supervisados, que están fiscalizados por la autoridad, ¿dónde lo vamos a hacer? ¿En el comercio informal, como ocurre habitualmente, está ocurriendo en nuestras ciudades? que los consumidores entonces tienen que dirigirse a esos comercios. Yo siempre traigo a colación el caso peruano. En Perú las autoridades hicieron justamente lo contrario, incentivaron la apertura de los comercios seguros para combatir la pandemia. Yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer con nuestras autoridades, de que estos comercios, que son los que estamos hablando, que son los seguros, sí, sean los que tienen el apoyo de las autoridades y son una señal clara para que los consumidores puedan ir ahí y no contagiar.
¿Y qué hacer, por ejemplo, o qué dice el protocolo usted en relación a los mayores de edad, por ejemplo, a los que tienen más de 75 años, que supuestamente no podrían entrar, pero se les podría prohibir a los de 70 años el ingreso a un mall? No se puede.
Bueno, yo creo, Mónica, que todas esas cosas hay que irlas conversando. Nosotros tenemos una experiencia muy, muy rica, muy exitosa, por lo demás, en el sector comercio con lo que ha sido el funcionamiento de los esenciales: supermercados, farmacias y centros médicos. Ahí ese funcionamiento ha permanecido incólume durante toda la pandemia y se ha acumulado una riqueza muy grande de experiencia. Por ejemplo, los horarios segmentados para los adultos mayores, inscripciones de ciertos consumidores en horario, igual como se puede hacer para una consulta médica. Se ha abierto procesos de ese tipo para que no se produzca una congregación mayor de público. En fin, un montón de prácticas que se han ido ensayando con éxito y con buena acogida a los consumidores, porque esto hay que verlo con ellos. Lo mismo que pasa con los trabajadores. Esta apertura que se ha ido produciendo en estas comunas estos días recientes, sí, ha sido muy gradual, ha sido con una dotación mínima de trabajadores. Bien sabemos que los trabajadores no se pueden trasladar de una comuna que está confinada a una desconfinada.
Sí.
Y creo que no nos gustó esa medida en un inicio, pero bueno, es prudente. Y estamos entonces abriendo pocos locales, los locales con una dotación mínima de trabajadores, con una cantidad mínima de consumidores, para ir probando los sistemas, los protocolos, e ir habituándonos a esta situación nueva, que por lo demás es un aprendizaje para todos.
Uh-huh. ¿Y qué le parece que habrá Santiago y Providencia? ¿Cuál sería la importancia de aquello para usted?
Yo creo que es muy importante desde el punto de vista de que ahí hay mucho comercio, de que hay una población de esas comunas que me imagino estará muy cansada, muy aburrida del confinamiento. Esto de estar encerrado no es algo que acomode a nadie.
No.
Yo estuve encerrado 3 meses en mi casa, vi una comuna que acaba de salir del confinamiento. Todavía no puedo ir a mi oficina porque mi oficina está en la comuna de Santiago, sigue en cuarentena. Es muy poco grato. Entonces yo me imagino que los ciudadanos de esas comunas van a estar felices, los comerciantes también, y yo creo que los trabajadores que viven en esas comunas y que puedan ir a otras comunas que están desconfinadas o trabajar en su misma comuna es importante. Yo creo que todos los seres humanos necesitamos enormemente realizar nuestras actividades, trabajar.
¿Y qué llamado le haría usted a los alcaldes como Joaquín Lavín o Evelyn Matthei que no quieren abrir los grandes recintos de comercio, como los moles más grandes, digamos?
Yo haría 3 llamados a los alcaldes, Mónica. Primero, que sigamos dialogando, que lo hemos hecho bien, que tratemos de tener criterios comunes. Los criterios de las autoridades edilicias no son los mismos a lo largo del país, tenemos experiencias muy diversas, como tampoco son los mismos criterios de las autoridades de gobierno, lo digo de paso. Pero en fin. Igual tenemos que irnos poniendo de acuerdo con un buen espíritu, con buena voluntad de entender que el comercio necesita volver a trabajar y que lo va a hacer conforme a los temas sanitarios. Primer mensaje, entonces, seguir dialogando. Segundo mensaje, por favor, pongan el mismo énfasis en el tema del control y la supervisión y el diálogo con el comercio establecido como con la actividad informal. La actividad informal debe ser sancionada, debe ser fiscalizada por la autoridad. Hay demasiada tolerancia, demasiada vista gorda con el comercio informal. Eso está muy mal por parte de esta autoridad. Y tercero, que se hagan cargo de nuestras peticiones como comercio. Los municipios han sido en general muy poco dispuestos a aceptar las peticiones nuestras en rebajas de patentes de alcoholes, en patentes comerciales, que esas son prerrogativas de los municipios. Y el comercio y el turismo, que ha estado sin funcionar, ha pedido incansablemente a los alcaldes que bajen esos tributos y en general no lo han hecho. Entonces los alcaldes son un poquito carita de palo, diría yo, ¿no? Porque por un lado no fiscalizan el comercio informal, no nos dan lo que estamos pidiendo, que es de toda justicia, porque esos comercios y esas empresas de turismo, restaurantes, no están funcionando y nos cobran las patentes de alcohol, nos cobran las patentes comerciales. Y por otro lado, son muy rigurosos la fiscalización, lo que está muy bien al comercio formal. Yo no digo que no nos fiscalicen, que sigan haciéndolo, sigamos dialogando, veamos cómo y cuándo abrimos, pero que hagan la pega entera, para moros y para cristianos.
La Federación de Empresas de Turismo de Chile, FEDETUR, decía ayer que muchas empresas de turismo ya no tienen espaldas para mantenerse en pie. ¿Cuál es la situación que usted ve en el comercio si es que no se produjera esta apertura?
Bueno, esa declaración de FEDETUR la hicimos juntos, yo la respaldo completamente. El comercio tiene muchísimos asociados de restaurantes y hoteles a lo largo del país. Yo creo que eso es importantísimo, que eso organicemos con la gente del turismo. Evidentemente es una actividad que ya no resiste más tiempo en la situación que está, y el comercio está prácticamente en la misma situación. Hay algunos esenciales que han funcionado, ya lo conversamos recién, Mónica, y otros que están volviendo a abrir lentamente, pero está muy dañado. Ahora, el caso del turismo yo creo que de verdad es peor que el del comercio. Por lo tanto, la petición a las autoridades es que haya medidas de salvataje especial, a los alcaldes que tengan una consideración especial por nuestro sector, que entiendan lo que nos está pasando y que nos ayuden, porque si no, como dijo el presidente de FEDETUR, va a producirse la desaparición de muchos pequeños y medianos empresarios de esa industria, como también del comercio.
Muy bien, muchas gracias, Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, por conversar con nosotros esta mañana. Que esté muy bien, muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica, y gracias a usted.
Que esté muy bien. Bueno, de esta manera estamos cerrando Duna en Punto en este miércoles 5 de agosto. Los invitamos a escuchar nuestros contenidos que quedan siempre disponibles para usted en Duna.cl. A continuación, las noticias, y después hablemos en off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Que tenga una excelente jornada. Muy buenos días.